Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Estos son los programas que nos gustan. Qué bonito es celebrar en el mundo del deporte. Es lo más bonito, aunque el deporte es un terreno en el que todo puede ocurrir, todo cabe y todo hay que aceptarlo como parte del camino. Pero este camino ha sido exitoso, ha sido bonito, ha sido brillante. Fue un viaje que se emprendió con el objetivo máximo y un viaje que ha acabado de la mejor manera posible, que es llegando a la cima. Así que este viaje de azul marino está ya llegando a buen puerto porque está ya en la Liga Femenina Endesa. Y habrán percibido nuestros oyentes, estamos desde el Hotel Gipro del Paraíso como cada jueves de sobremesa deportiva, sentados a la mesa con los protagonistas del deporte, habrán percibido los aficionados al deporte, al baloncesto, los oyentes de COPE, que no ha habido imágenes de ascenso. O sea, es el ascenso más maravilloso, más brillante de la historia y más atípico, porque como no se produjo en la pista, habían ganado su partido y una hora y pico después, un resultado inesperado, que era el máximo rival, el Celta, perdía y les pilló pues a una jugadora en un sitio, a otra en el otro lado, a la cúpula del club siguiéndolo como buenamente pudieron y se produjo el ascenso y luego lo celebraron, me consta que lo celebraron. Pero algo debido pasar con esas imágenes, Toni Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que se han autodestruido. O sea, no hay imágenes del ascenso del azul marino a la Liga Endesa. Así que hay que celebrarlo aquí en COPE. ¡A primera! ¡Oh!
¡Vamos! ¡A primera!
Bueno, María España, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, muy bien.
No me ha dado un siroco. No. Es que hay que celebrarlo, caramba.
Sí, hay que celebrar.
Bueno, gracias por estar aquí. Capitana del equipo y Alberto Antuña, director, entrenador. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Director de orquesta. Digo bien. Entrenador del equipo del azul marino. Y está también el consejero delegado, el promotor de este proyecto, con el que vamos a estar también. Gabriel, está atento a la jugada. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas.
Muy buenas tardes.
Y con Jordi Herrera también estaremos en el programa. Bueno, pues felicidades, María. Hablábamos en la previa del partido de la última jornada en Somos, penúltima jornada, porque os queda un partido este fin de semana en Castellón, y hablábamos de que era algo que estaba ya casi y que tenías muchas ganas de celebrar.
Sí, la verdad es que sí, es verdad que, como dices, no, nos pilló a cada una en su casa, pero bueno, luego nos juntamos enseguida para celebrar lo que es lo que queríamos, ¿no? Estar juntos y poder celebrar pues todo lo que hemos trabajado hasta ahora, que lo hemos conseguido.
¿Había fe en que se produjera esa derrota del Celta o fue completamente inesperada?
A ver, personalmente fue inesperada, si no, a lo mejor nos hubiésemos quedado juntas y hubiésemos ido a cenar todas, pero cada una tenía sus planes y era una jornada más.
Alberto, no veo imágenes de la celebración, ¿qué ha pasado?
Tengo poco recuerdos. Nah, a ver, lo celebramos como pudimos, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a celebrar como Dios manda, ¿no? A partir del sábado.
El domingo creo que tenéis, bueno, el sábado acabáis la temporada en Castellón. Me han dicho que hay mucha presión, que no quieren que haya dos derrotas en la temporada, que solo puede haber una derrota, la que ya se produjo contra el Celta, por lo tanto el sábado no se contempla la derrota.
No, a ver, vamos a jugar a ganarlo, obviamente, ¿no? Ya somos el mejor equipo en la historia de esta competición, pero queremos dejarlo aún más difícil, ¿no? Para los que vengan y 29-1, una derrota en 8 meses y todos los récords que hemos hecho, sería la mejor manera, ¿no? De respetar el trabajo de los 8 meses y acabar como merece este equipo.
Hay quien dice, porque siempre en el deporte es muy fácil desde el sofá de casa ganar los partidos, pero hay quien dice que si con este equipo no subes, que hubiera sido un fiasco tremendo.
Bueno, puede ser, pero a ver, yo estoy aquí porque tenía convicción clara de que íbamos a ascender, eso era así, pero luego, bueno, hemos visto muchos proyectos, ¿no? En masculino, en femenino, en el deporte en general, que el mejor roster no significa un ascenso o un campeonato, ¿no? Pero creo que desde el día uno, la verdad, el ambiente que se creó, aunque suene ahora fácil decirlo, pero creo que se veía que si no teníamos la desgracia de tener varias lesiones de gravedad o algo muy extraño, que el equipo estaba destinado a hacer esto porque hemos sido el mejor roster, hemos demostrado ser el mejor equipo y hemos jugado muy buen baloncesto.
Es que el deporte es una actividad atípica porque tú puedes poner los mejores medios, tener las mejores piezas, los mejores jugadores, las mejores jugadoras y que no te salga. ¿Por qué? Pues porque tienes que crear un equipo, tienes que tener, como dice el entrenador la fortuna de que no haya graves lesiones, hay rivales que juegan, y luego, María, la importancia de la pista, es decir, nunca se gana antes de bajar del autocar. Podéis ser muy buenas jugadoras, pero hay que hacer un equipo. ¿Cómo ha sido ese trabajo de engarzar las piezas, más allá del trabajo técnico, entre vosotras? ¿Cómo ha sido tener ese equipo tan competitivo y equilibrado?
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hemos tenido suerte a la hora de que todas somos buenas personas. El ganar también ayuda mucho, ¿no?, a que haya buen ambiente, pero todas teníamos claro cuál era el objetivo y no ha habido ningún tipo de egoísmos dentro del vestuario ni fuera, y nos llevábamos todas muy bien, nos alegrábamos todas cuando una pues se salía un poco más, y el cachondeo siempre estaba dentro del vestuario, ¿no? Y también es lo que digo, que ganar ayuda, y lo hemos podido disfrutar mucho con eso.
Que eso es lo más difícil, que sobre todo cuando sois grandes jugadoras, que los egos no pasen por encima del sentido de equipo, ¿no? Que eso no es tan fácil.
Sí, pero bueno, al final, sabiendo de la dificultad que tenía esta temporada, que el objetivo era claro y era ascender sí o sí, por mucho que tengas la mejor plantilla, tienes que hacerlo, ¿no? Y cada una de nosotras teníamos la responsabilidad de, vale, yo quiero venir aquí, quiero que subamos al equipo, pero no es solo jugando baloncesto, es llevándome bien con mis compañeras, preocupándome de si están bien, de si están mal. Entonces es un trabajo, no solo venimos aquí y cogemos el balón, hay que preocuparse por lo que es el grupo en general, porque vamos a estar 8 meses juntas y todas hemos venido por el mismo objetivo, y para conseguirlo tenemos que ir bastante de la mano en todos los caminos, no solo dentro de la pista.
A mí, ¿sabes lo que me parece que tiene más mérito? Sabiendo que podíais ganar a vuestras rivales bien, porque habéis ganado muchos partidos de paliza, que el equipo fuera capaz de mantenerse siempre motivado, es decir, no pensar que con menos esfuerzo estaba hecho. Es decir, porque al final es normal, es ley de vida, o sea, la persona se va a relajar, se va a estimular menos, ¿no? Si ve que con menos gana, entonces eso no habéis bajado el pistón.
Bueno, pues es que somos jugadoras muy competitivas. Este grupo ha sido un grupo que en todos los juegos, cuando viajamos, jugábamos a juegos en el hotel, en los juegos de mesa, todas queríamos ganar, ¿no? Y siempre somos muy competitivas en todo, y a la hora de ir ganando de 20, pues no quieres bajar el ritmo, porque sabes que el próximo fin de semana tienes otro, y que no está hecho. Es que bajamos el ritmo, pensábamos en bajarlo y era no, pararemos cuando consigamos el ascenso, ¿sabes? Es que esa era la mentalidad.
¿En qué ha influido eso, la mentalidad del entrenador que le tienes aquí? ¿Ha ayudado también?
Sí, al final
esa
Alberto,
exigencia.
Sí, al final Alberto es como nosotras, ¿no? Que queremos más, tenemos hambre y queremos que cada fin de semana y cada entreno sea mejor, ¿no? Y también, quieras o no, los entrenos muchas veces eran más duros a lo mejor entre nosotras que a lo mejor un partido que vas ganando de 45, pero eso no, mentalmente no éramos personas que digamos, venga, vamos a relajarnos, que ya vamos de 30. No, luego puedes a lo mejor tener malos minutos dentro del partido, ¿no? Y te hacen un 8-0 o un 10-0, pero eso no significa que nos relajemos, puede haber errores, ¿no? Pero mentalmente las jugadoras éramos muy duras durante toda la semana, pero porque el objetivo era muy claro: hasta que no ascendamos no descansaremos.
¿Qué frase es la que más os ha repetido el entrenador?
El próximo partido es el más importante.
¡Cholismo puro!
Cada semana era, no, es que el próximo partido es muy importante. Y claro, pues te entra la risa porque dices, sí, como el anterior.
¿Y llega un momento que ya no le crees o qué?
No, sí, porque lo sabemos. Y yo soy la primera que lo pienso. Yo termino un partido, lo ganamos, perfecto, ya me he olvidado. Para mí ya el siguiente, ya tengo la mentalidad en plan, vamos a por esas.
¿Y cómo hace el entrenador para conseguir que ese discurso no suene gastado y que llegue a la jugadora?
Bueno, a ver, yo creo, al final yo entiendo, ¿no? Teníamos 11 egos, ¿no? O 12 al final, pero yo entiendo el ego de la jugadora, es normal. Yo creo que si quieres hacer cosas importantes, el ego tiene que existir. La jugadora de alto nivel, es imposible que no tenga ego. Pero
el tema es que ese ego trabaje para el equipo,
sí,
¿no?
Sí, era un poco jugar con eso, ¿no? Es decir, todas sabían a lo que venían, todas tenían un... La clave creo que ha sido que todas han aceptado su rol. Aún sabiendo que posiblemente podrían tener otro, podrían ser más importantes, ellas lo han aceptado, y yo creo que ha llegado un punto de la temporada que incluso han disfrutado teniendo el rol que tenían. Que luego la sientas y sabes que querría jugar 5 minutos más, bueno, lo entiendo, pero también todo el mundo sabía, bueno, somos un equipo que creo que la que más ha jugado han sido 22 minutos de media, ¿no? Y la que menos 16. Entonces estamos hablando que entre la jugadora 1 y la 11 de minutos hay 6 minutos de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, jugando con eso, al final todas han tenido su momento durante la temporada, y yo creo que había algo muy importante que creo que hemos dicho desde el primer día, que era hacer lo que es, saber hacer mejor. si tú, en el caso de María, tienes que tirar 11 triples hoy, pues tirar 11, ¿no? El tema era intentar no hacer cosas que aunque ellas pensasen que podían hacer, y posiblemente pudiesen hacerlo, si teníamos a alguien que lo hacía mejor en el equipo, creo que teníamos la suerte de tener 11 piezas muy bien puestas, que cada una hacía cosas a muy alto nivel, y hemos conseguido, bueno, que las que tenían que defender disfrutasen haciendo eso, ¿no? Que las que tenían que rebotear se les diese ese valor.
Es decir, que tú a cada jugadora le pedías que se centrara en intentar hacer lo mejor posible, lo que mejor se le da.
Sí, yo creo que ha sido una frase que hemos dicho mucho, ¿no? Uh-huh. El hacer lo que sabéis mejor hacer, y por lo que estáis aquí también, ¿no? Me refiero, todas podrían meter 15 o venían de meter 12, 15. Sí, pero no podemos meter 140 puntos, ¿no? Entonces...
Bueno.
Un día, sí, pero... Nada, pero creo que la aceptación del rol y el abrazar el rol, lo que yo decía, ha sido una de las claves, ¿no? Que eso al final el mérito es de ellas.
Para eso viniste, María. Me lo decías la semana pasada. Yo vine para esto. Y va a ser un momento increíble, único, feliz. Vine para esto y lo quiero vivir.
Sí, la verdad es que sí. Esta semana, por ejemplo, hablaba con Azu Muguruza, mi entrenadora en Donosti, y también le daba las gracias, ¿no? Porque me dejó salir de ahí sin ningún tipo de problema. Yo tenía un año más de contrato ahí y pues esta semana le volví a dar las gracias por dejarme cumplir este sueño en casa, y ella lo entendió. De hecho, muchas veces hemos llorado juntas y ahora ella sé que está muy emocionada por esto, se alegra por Azul Marino, aunque el año que viene sean rivales, pero bueno, muy contenta y sobre todo también por haber apostado por el proyecto y que lo hayamos conseguido.
Después de haber estado aquí en la élite, en el baloncesto, en el equipo, en el Juventud Mariana y demás, habías tenido que estar fuera de casa para jugar en la élite, y el hecho de apostar por este proyecto que tuviste que era ambicioso y tal, pues no te equivocaste.
No, bueno, al final esto es deporte, ¿no? Y como bien decíamos, tener el mejor roster no significa que vayas a subir directamente, ¿no? Hay que jugar y hay que hacer lo posible. Pero bueno, sí, es lo que dices, vine para esto y lo hemos podido conseguir, o al menos en mi caso, en el segundo año que estoy aquí.
Y ahora mismo, María, hay una persona que en algún lugar está sonriendo muchísimo,
sí,
viendo que ha subido y que Mallorca vuelve a estar en la élite, ¿no?
Sí, la verdad que sí, esta semana he recibido un montón de mensajes también, pues recordando a mi madre, y la verdad que me emociona mucho.
Es muy bonito y seguro que en algún momento ella también ha empujado. También, sobre todo si has tenido algún mal momento de lesión y demás, seguro que en algún momento ya también ha empujado. ¿Era muy apasionada del básquet?
Sí, no puedo hablar.
Perdón.
Dale, Alberto.
Alberto, has notado a María muy motivada, me imagino, ¿no?
Sí, obviamente. Yo creo que al final las jugadoras, que encima son de la isla, ¿no? Pues tienen ese sentido de pertenencia, ¿no? Y creo que era importante también para los proyectos tener gente, ya sea o canterano o gente de, en este caso, de la isla, ¿no? Que haya vivido o que haya tenido el sueño de poder jugar, el caso de María, ¿no? Que estuvo en ese último equipo, ¿no? Que jugaba en Sawyer, creo, o Alba, la primera vez que puede jugar en casa, ¿no? Por primera vez. Yo creo que ese tipo de personas también te ayudan cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Porque obviamente tienen el sentido de pertenencia, de poder empujar, de poder ayudarte. Entonces yo creo que en los proyectos hace falta también perfiles así para todo.
Le he preguntado eso a María porque estoy convencido y yo lo siento así también, que las personas que hemos querido, aunque no las veamos, nos dan fuerza en momentos determinados para conseguir salir adelante y conseguir nuestros propósitos. Por eso le preguntaba, y ese recuerdo hacia su mamá.
Sí, gracias.
¿Cómo fue la incrustar a Alba en el equipo? Hablamos de una gran estrella, de una leyenda, que también supedita su ego también a ayudar al equipo. ¿Eso cómo se hace? Sabemos cómo es Alba, entiendo que forma parte de su ADN, ¿no? Pero ¿cómo fue?
Fue natural. Yo creo que... Honestamente creo que es lo mejor que le pudo pasar al equipo en la pista y al club como proyecto, siendo muy sincero. A mí me ha ayudado, al grupo lo ayudó, dio un chute de energía, de profesionalidad, de ambición, porque la ambición ya existía, pero la gente al final veía que una tía que ha ganado 6 Euroliga viene a jugar a Liga Challenge y tenía tal cara de ilusión, de hambre, de querer trabajar, de no perderse un minuto de un entrenamiento, que al final eso también hizo que, bueno, que lo estamos bordando y viene esta persona y aún así, vale, entonces, bueno, fue muy fácil, de verdad que las lesiones ayudaron a meterla en rol, Pero qué mentiría si te dijese que fue un dolor de cabeza. No, fue una bendición como entrenador y yo creo que para todo el equipo.
Para el baloncesto de Mallorca, para esas chicas que ahora practican básquet, María, es importante que estéis ahora ahí en la... Que subiera el equipo ya este año, por supuesto, habéis enganchado gente, pero que ahora vayáis a estar en la máxima categoría va a ser muy bonito, ¿eh?
Sí, totalmente, sobre todo porque... Al final ahora en el deporte femenino trabajamos mucho los referentes y poder estar nosotras ahí en primer nivel y que las chicas puedan soñar, ¿no?, en ser nosotras, que al final es lo que hicimos nosotras cuando éramos pequeñas, pues es muy importante y da una fuerza más a que las niñas pues bueno sigan soñando y sigan viéndose en donde ellas quieren.
Me quiero acordar también de Marta Fernández, que sé que ha estado muy pendiente de vosotras todo el año, que estaba muy contenta de que hubiera un proyecto como este de Azul Marino. Bueno, las que habéis sido referentes, y tú todavía lo eres, es importante para el deporte de casa. Y además, con el año que llevamos en masculino, pues al menos que en féminas la cosa sea triunfante.
Sí, bueno, al final las temporadas son muy, muy diferentes, ¿no? Y unos años te puede ir bien, al siguiente puede ir muy mal y sí. Ni el año pasado eras el mejor, ni claro. Este año eres el peor, ¿no? Pero sí, me consta también que Marta nos ha seguido toda la temporada, el año pasado también, y al final ella también está feliz porque haya este proyecto aquí en las Islas.
Tener un equipo
porque haya este proyecto aquí en las Islas.
Tener un equipo apañado el año que viene, de eso ya hablaremos de futuro, pero ¿qué te gustaría vivir el año que viene, María, con este equipo?
Hombre, a ver si hay que pedir, por pedir que no quede, ¿no? Pero pues al final, primero vamos a disfrutar de que el equipo esté en Liga 1 y luego pues el club ya irá teniendo...
Aprovecha que está el jefe ahora.
Ambiciones.
Y si hay que pedir es el momento.
Sí, no, pero bueno, luego va creciendo, ¿no? La ambición va creciendo y seguramente pues por cómo somos y cómo es el club querrá estar en Copa de la Reina, poder entrar en playoffs y todo lo que sea, ir creciendo y llegar más arriba, pues ojalá, ¿no? Bienvenido sea.
Estamos llegando a 25, al repaso, Tony. Una cuestión ahí para ellos antes de ir al repaso de noticias.
Pues mira, la aceptación del rol, la superación de los egos, qué importante es en un equipo, en un deporte de alta competición y en equipos, que esos indicadores aparezcan, ¿no?, en el trabajo diario. Yo creo que eso es mérito del cuerpo técnico y de los líderes que hay dentro del vestuario, que en este caso pues los tenemos aquí, ¿no? María por un lado y el entrenador por el otro. Yo me gustaría destacar que aunque el equipo era el mejor en teoría, pero después eso hay que demostrarlo en el campo y muchas veces eso no sucede, eso no pasa, ¿no? No pasa que el mejor equipo siempre quede primero. Y eso le quería preguntar al entrenador, ¿cómo ha gestionado ese día a día? Ese día a día es, yo creo que es un gran mérito del cuerpo técnico y de los líderes del equipo, ¿no? Gestionar ese día a día, sabes que tienes esa obligación de ganar y bueno, que las jugadoras en tal caso nunca hayan estado bloqueadas, porque siempre se ha visto muchísima alegría en el campo, ¿no? Y que en ocasiones ese bloqueo no ha aparecido, ¿no? Y yo creo que en ocasiones sucede, ¿no? Que el equipo mejor luego pasa por esos baches y no se ha visto. Y eso yo creo que ¿cómo habéis trabajado eso?
Bueno, yo mira, ayer estaba repasando en el portátil cosas y me salía el PowerPoint que hice de la primera reunión de equipo, ¿no? De cosas que pedíamos, de cosas que queríamos trabajar. Y una, obviamente, eran los roles, ¿no? Y hablamos con todas individualmente. Pero otra vez ponía una frase que hemos hablado mucho, que era el tratar el sábado como si fuese un lunes a viernes. Yo creo que la clave de este equipo ha sido el lunes a viernes, en el sentido de hemos competido mucho y hemos competido muy bien. Yo creo que era un poco acostumbrarla a, no sé si algo que estaban acostumbrados o no, pero a competir desde el día uno, a competir entre ellas. Un momento, nosotros casi ni no pitábamos faltas. Yo no quería ni que el cuerpo técnico pitase falta, lo decía, las pito yo. A nivel de, quisimos crear también esa intensidad desde el día uno de, aquí esto tiene que ser más duro que lo que nos vamos a encontrar, porque cuando venga el mal momento, que vendrá seguro, bueno, vamos a estar acostumbradas. Al final tenemos 10, 11 tías que cualquiera podría ser titular en esta liga, pero haber elegido venir aquí por algo, por entonces, bueno, hay que demostrarlo y tenéis que ganaros los minutos. Y luego yo creo que hemos intentado ser muy honestos con ellas, aunque les molestase en algún momento, aunque, bueno, algunas se puedan enfadar contigo dos días, pero al final si tú eres honesto...
Alberto, dame cinco minutos, que tengo que hacer una pausa obligada, y ahí en ese punto de donde estás lo vamos a retomar enseguida. Seguimos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Sin plan para el 24 y el 25 de abril? En Esmolidos Compte te traemos el fin de semana más divertido del año. Viernes 24, Daniel Fez con La Vida Regulinchi. Sábado 25, Andreu Casanova con Tinder Sorpresa. Desde las 7:30 abrimos puertas para que vengas antes. Cenes nuestra mejor comida callejera a precios populares. Hamburguesas, nachos, bravas y lo acompañes con vinos y cervezas. Entradas a la venta en esmolidoscompte.com.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Estamos celebrando en Deportes COPE Baleares un hito, un éxito en nuestro deporte balear, en este caso el retorno a la élite del baloncesto balear, en este caso femenino, con el ascenso del azul marino a la Liga Endesa. Estamos con los protagonistas, con la capitana, estamos con el entrenador, con el promotor del proyecto. Enseguida continuamos, pero antes repaso de noticias. En el Mallorca, pendientes del estado de Sito Lubumbo, que es la gran duda para pasado mañana el partido, que es duelo directo contra el Deportivo Alavés. Y ha llamado la atención un vídeo que ha trascendido los últimos días de Muriqi para una televisión albanesa en la sala de trofeos del Mallorca.
Sí, porque el máximo goleador del Mallorca lo que hacía era enseñar la vitrina de trofeos. Se le han atribuido unas palabras que dice que no es como la del Barça o Madrid, sino la del Arsenal, pero es el propio periodista el que se lo indica al ver los poquitos, que no, igual no son muchos, pero son del Mallorca, esos trofeos.
Escuchamos.
Mallorca, Chicago, con Nedvid, Sean, Kies.
Pues ahí le está diciendo en perfecto albanés Muriqi al periodista que no son muchos trofeos, pero que tienen su importancia y dentro de la modestia del Mallorca. Y el periodista bromea con el Arsenal, pero no es Muriqi el que hace la broma, aunque se ríe. Y hoy ha comparecido Miguel Álvarez. El otro día se hablaba de amago de dimisión del técnico de la Unión Deportiva Ibiza. ¿Qué es lo que ha dicho?
Y ha sido precisamente la primera respuesta del técnico cuando le han preguntado qué había de cierto en esos rumores.
Yo, los rumores, la realidad no, simplemente que al final estaba, me parece que lo dije en la rueda de prensa, estaba muy jodido porque no entendía, a pesar de los años que llevo, que el fútbol sea tan injusto.
Estaba muy
que...
frustrado, no ha querido entrar en detalles, pero bueno, ha venido a decir eso, que es por ese motivo vino su decisión de presentar la dimisión, aunque el club no se la aceptó. Y en baloncesto, luego repasaremos, pero la jornada ha sido muy mala. Faltan tres para el final. Palmer sigue colista. Figui, que sigue en caída libre. 11 derrotas consecutivas. El Estia Menorca, que perdía en la difícil cancha de Lima Coruña, pero sigue en puesto de playoff. Bueno, lo iremos repasando también, porque ahora también hay que continuar con nuestros protagonistas. En este caso, azul marino, en el día de hoy. También estaremos pendientes mañana de la segunda federación, porque también cierran la liga en casa algunos de nuestros equipos. Enseguida continuamos de Sobremesa Deportiva desde el Hotel Gipro Valparaíso.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Te invitamos a conocer espacios increíbles.
Nueva zapatería.
Con la más amplia variedad de estilos.
Nueva planta de cultura y ocio.
Nueva planta de deportes, con lo último.
Nuevo espacio de accesorios de moda en la planta baja.
Nueva parafarmacia.
Bienvenidos.
Nuevo El Corte Inglés de Avenidas.
Si eres socio de Megasport, puedes traer un invitado los domingos y festivos por la tarde. Más de 50 actividades dirigidas las tardes del domingo. Endurance, salsa, cycling, bachata, walking, paddle, yoga, zumba, training, body pump. Zona fitness con la mejor maquinaria y spa. Más información en megasportcentra.com.
Maxin Confort, ahora más cerca de ti en calle Aragón 45, Palma. Sofás, modelos y diseños para todos los gustos. Marcas exclusivas y entrega inmediata. Disfruta de la campaña de apertura. Maxin Confort, al mejor precio. MaxinComfortSofas.es.
En Stellantis San Yu Palma, concesionario oficial, tienes tu nuevo Citroën, Lead Motor o Peugeot. Y además, una selección de vehículos de ocasión y seminuevos de todas las marcas, revisados y con garantía. Técnicos especializados y recambios originales. Stellantis San Yu, Aragón 191 Palma y en Avenida 16 de Julio, número 5, Polígono Son Castelló.
El Teatre Principal presenta La Voix Humaine. El dies 24 i 25 d'abril, La Voix Humaine, la gran òpera contemporània de Poulenc al Teatre Principal dins de la 40 temporada d'òpera. La Voix Humaine, dies 24 i 25 d'abril.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Pues seguimos aquí tan ricamente desde el Hotel Gipro al Paraíso de Sobremesa Deportiva. Hoy, como siempre, tratados de lujo. Por alguna extraña razón, nos siguen tratando muy bien. Nos sentimos como en casa y nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí cada jueves. Después de degustar una crema de ajo riquísima, otros también ensalada, solomillo a la plancha con arroz y salsa de champiñones y un brownie con helado de vainilla que han degustado a algunos, solo a algunos, porque esta mesa estaba llena de deportistas que están vigilando las calorías. Bueno, pero como siempre todo riquísimo, muchísimas gracias al Hotel del Paraíso. Alberto, ¿dónde estábamos? ¿Dónde nos habíamos quedado? Tony, recuérdaselo que igual se ha olvidado.
Bueno, pues estaba... ¿Cómo gestiona él ese vestuario, ese día a día y la importancia que estaba diciendo?
Estaba hablando de esa dureza de los
lunes
entrenamientos.
Lunes a viernes y que ellos pues han ascendido sobre todo por ese trabajo de lunes a viernes, ese trabajo competitivo, ¿no?, del día a día.
Sí, sí, lo que decía. Yo creo que la aceptación de los roles, el ser honestos con ella, aunque a veces cueste alguna discusión, ¿no?, o alguna cara, pero que es normal.
No creo que te lleve la contraria, ¿no?
No, pocas veces, pero pero no, yo creo que he tenido discusiones con todas, pero creo que han sido discusiones de las que acaban en la pista y ya está.
Era un vestuario con una personalidad, yo por lo menos una personalidad muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, pero creo que es bueno, me refiero, yo creo que yo también por mi juventud peco de cosas y también obviamente yo tengo mi ego y a veces me cuesta asimilar cosas y yo creo que el vestuario también tenía... Gente de diferentes edades o diferentes, venía de diferentes sitios, también con personalidades potentes, pero también creo que sin esas personalidades el equipo no hubiese sido tan bueno, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves ha sido gestionar eso. Pero bueno, sabíamos de dónde venían, creo que algo que se le dio mucha importancia a la hora de la confección de la plantilla fue que eran todas buenas personas, aunque suene atópico, pero es verdad. Y las que tienen personalidades fuertes, lo sabíamos, o porque las conocíamos personalmente, o porque teníamos esa referencia, y lo aceptamos porque pensábamos que también iba a ayudar a lo largo de una temporada tan larga.
Cosas sencillas, por ejemplo, María, ¿cómo es la convivencia y la lengua en la pista, que es el inglés? ¿Cómo os comunicáis? Hay bastantes jugadoras, entiendo que...
Sí, a ver, en inglés. Mayormente en inglés y en castellano, pero es verdad que también somos unas cuantas que hablamos en mallorquín o en catalán y hay un poco de todo, ¿no? Pero las que no hablan castellano lo han intentado y se han dado, y si no, nosotras les hemos enseñado cuatro cosas y te ríes un poco.
Todas buenas, ¿no?
No, la verdad que ninguna buena. pero no, la verdad que eso no hay problema, hay que entenderse y hemos hecho todas por entendernos.
Dijo el entrenador el otro día, lo que ha ocurrido este año, lo que hemos conseguido y también con otro competidor como el que hemos tenido, no se va a volver a repetir en la historia. Tú que llevas tantos años, María, en esto, es un año histórico por parte de los dos equipos, vosotros y Celta.
Sí, totalmente. O sea, al final Celta está de enhorabuena también por la temporada regular que ha hecho y la verdad que yo creo que será muy difícil que se vuelva a repetir. Para los aficionados supongo que ha sido interesante seguirlo, ¿no? Y bueno, pues ahora a ver cómo son los siguientes años, pero yo creo que no va a haber un empate tan fuerte hasta final de temporada en los puestos de arriba.
Para acabar con vosotros, antes de ir ya con Gabriel Subías y Jordi Riera, al final hemos quedado que la prima de ascenso todavía se tenía que negociar, ¿no?
Sí, yo ni siquiera... Es que no me miran a la cara, me van esquivando, ¿sabes? Para no negociarla, tendré que sentar con ellos a hablarlo.
¿No está todavía resuelta o qué?
Bueno. Hay cosas.
Mira, el jefe está mirando para otro lado.
Sí, que me he girado y tampoco me miran, ¿ves?
Claro. O sea, es hablar del tema y ya está, se distrae. Es un tema que no interesa. Muy bien, pues María, de verdad, enhorabuena. Ha sido una pasada y también me alegro por ti, porque se haya cumplido ese objetivo con el que tú volviste a casa.
Sí, muchas gracias y gracias por el apoyo durante toda la temporada.
Enhorabuena, entrenador.
Gracias y la verdad ha dado gusto. Yo creo que obviamente el equipo se lo ha ganado, ¿no? Pero el ver que todas las semanas muchos medios, vosotros siempre estabais ahí pendientes, yo creo que al final el equipo también necesita eso y el boca a boca es lo
que
hace.
Y que la grada vaya creciendo, ¿no? Porque sí. Un producto nuevo siempre cuesta crear,
sin duda,
fidelizar y la gente poco a poco ha ido, ¿eh?
Sí, yo creo que al final lo que está haciendo Azul Marino, aunque yo sea el entrenador, pero es que lo ves desde dentro y te das cuenta que hay muy pocos sitios. Ya no, yo vengo de masculino y yo no he estado tan bien en ningún sitio como he estado aquí. Y al final eso...
¿Te das cuenta de lo que es la vida? Que si tú no hubieras tenido, cuando eras ese chaval que debutó en ACB, que me recordabas antes en UCAM Murcia,
sí.
Si no hubieras tenido un problema de lesión y tal, hoy no estarías aquí como entrenador.
No, y si no hubiese salido de estudiante el año pasado en abril, pues no hubiese acabado en Azul Marino en mayo y no estaría aquí. Entonces yo creo que cosas...
¿Cómo
que
es la vida, eh?
Sí, pero mira, feliz de donde me ha puesto.
Enhorabuena, entrenador.
Gracias.
Las 3:35, enseguida estamos con Gabriel Subías y Jordi Riera, hoy el merecido programa a este equipo que acaba de ascender.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad. ¿Comprarías un perfume sin olerlo? ¿Un vino sin probarlo? Entonces, ¿por qué un colchón sin sentirlo? En Descansur te espera tu colchón ideal de Colchones Relax. Ven y pruébalo. Estamos en Palma, Santa Ponsa, Manacor, Inca, Alcudia, Mahó y Ciutadella. Porque el descanso no se compra con un clic. Se prueba y se nota.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
Las 3:36 de la tarde. Hace 2 días, Gabriel Subías, un poco en el acto oficial de celebración en la sede empresarial de Azul Marino, decía: yo aún no lo he asimilado. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo has asimilado?
Pues no mucho, la verdad.
¿No?
No mucho. Yo creo que esto nos daremos cuenta más adelante. Ahora estamos metidos entre atender a todo el mundo, acabar de hacer las cosas bien, nos queda un partido.
Ir a ver a la presidenta.
Y
planificar el proyecto del año que viene.
Claro, yo creo que, la verdad, yo creo que el primer partido que estemos en Liga Endesa es cuando se me caerá el mundo encima.
Ahí estamos.
Sí.
Porque va a cambiar mucho el proyecto, tiene que cambiar mucho, tiene que aumentar mucho el presupuesto, o con lo que tenéis este año ya sois un equipo sólido de Liga Endesa.
Tiene que, no es la palabra. Yo no lo sé, porque con esto todo el mundo te cuenta unas historias que son para no dormir. Todo el mundo tiene unos presupuestos bajísimos y aquí nadie gasta. Pero yo realmente creo que nosotros podríamos tener dos opciones. Una es más o menos mantener presupuesto e ir a sufrir. Y nosotros creemos que seremos capaces de generar más ingresos y de tener esto, y vamos a incrementar algo el presupuesto, no de una manera descabellada, pero el objetivo de este club, de este equipo, es posicionarse en la Liga Endesa y no ser un equipo ascensor. O sea, yo se lo digo a todo el mundo ahora, mi gran empeño...
Ser un equipo fiable en la primera.
Mi gran empeño ahora mismo no volver a celebrar un ascenso, entonces creo que esto es...
Esta es la frase, ¿eh? Nos acabas de dar el titular.
Exactamente, yo no quiero volver a celebrar un ascenso. Esto está muy bien, muy bonito, pero la gracia ahora es conseguir estabilizarlo, y para eso hace falta mucho trabajo, ¿eh?
Uh-huh. Recuerdo en la presentación en verano que dijiste, en la sede también de la empresa, este equipo va a subir.
Sí.
Y si no sube este año, subirá el siguiente. ¿Tan claro lo tenías?
Sí, porque, vamos a ver, nosotros esto para, digamos, trasciende lo que es un club. Esto es un proyecto de empresa, es un movimiento que hace la empresa que se quiere posicionar y quiere ayudar a la sociedad de una determinada manera y promocionar su nombre de una determinada manera. Entonces, el objetivo era subir. Tú sabes que si haces las cosas bien, te puede costar más, menos, si tienes medios, recursos, si lo quieres hacer. Yo estaba convencido. Me da un poco de rabia te decir que la lectura sea que como teníamos un roster fenomenal, hemos subido. Es decir, el año pasado, a estas alturas de temporada, no estábamos así y al principio estábamos exactamente igual. Todo el mundo decía, tenéis el mejor roster, es el mejor equipo, y no subimos.
Es lo que hablábamos al principio del programa. Entonces, porque hay que hacer un equipo,
claro,
que tengas muy buenas piezas.
Hay que hacer un equipo, te tienen que respetar las lesiones. O sea, yo creo que nosotros como club hemos crecido mucho en el staff. Es decir, en la parte técnica, en la parte física, en todo. Hemos ido dando pasos y yo creo que era, pues creo que ahora no se llega el momento este año, si no hubiéramos seguido insistiendo, ¿eh? Pero creo que realmente se han dado la conjunción de una serie de cosas. El equipo es una de ellas, pero el año pasado también estaba un equipo con un roster fantástico y no.
A lo mejor el perfil de jugadoras habéis acertado más este año.
Sí, no, yo creo, si me piden mi opinión, mira, este año tenemos más estabilidad en Somos, un horario fijo, conocemos mejor la categoría, hemos podido invertir en el staff, en el trabajo más allá de la pista.
O sea, teníais lo que decís en el mundo de la empresa de know-how, teníais.
Exacto.
Mejor, ¿no?
Teníamos mejor y creo que el momento ha sido mejor. Las jugadoras, evidentemente, son muy buenas. El año pasado también lo eran. Son mejores las de este año, pero equilibrado con la liga. Yo creo que este año pues ha salido bien el trabajo. Se ha hecho un trabajo muy muy serio, muy, yo diría, muy responsable. Y estamos felices todos, la verdad.
Una pregunta, Gabriel. ¿Tan mal lo pasas en los partidos?
Yo te diría, lo paso mal. Media hora antes hasta, o sea, pero lo paso mal, ¿eh?
¿Sí?
Lo paso mal, sí. La verdad es que sí, y no sé muy bien decirte por qué.
Eso te quería preguntar. Tú que estás en una empresa, al frente de una empresa, y llevas toda tu vida en el mundo de la empresa, empresas muy potentes, porque todas son respetables, pero hablamos de miles de empleados, hablamos de millones de facturación, etcétera, etcétera, que tienes en tus decisiones, pues, a ver, decisiones importantes. ¿Qué te pone más nervioso? ¿En la empresa? ¿Qué es más difícil? ¿La responsabilidad en la empresa o en el equipo?
No, es muchísimo más difícil la empresa, pero muchísimo más. Es decir, el equipo, al fin y al cabo, tienes 15 contrincantes, unas reglas de juego y está todo más tasadito, aunque ahí existe el factor suerte, claro. La empresa es mucho más difícil.
¿Pero te pones más nervioso en el básquet?
Sí.
Entonces, a ver, ¿cómo lo explicamos?
Pues a lo mejor es porque hace 30 años que estoy liderando una empresa y ya tengo callo y en el básquet no.
A ver, yo te lo voy a poner más fácil. ¿No será porque en el mundo de la empresa tú tomas decisiones y en el mundo del baloncesto tú puedes haber tomado decisiones, pero dependes de las que salen a la pista?
Sí.
Un club lo puede hacer muy bien, pero depende de los jugadores y las jugadoras.
Sí, en la empresa también. Dependes de, o sea, somos 4.500 personas y aquí no hay un solista, somos todos un grupo y un grupo de gente. Pero realmente, o sea, yo creo que hay una parte. Yo cuando empieza el partido empiezo a pensar, joder, estas pobres que llevan aquí entrenando no sé cuánto. Y ahora esto, y a ver si esta, joder, con el trabajo que hemos hecho, a ver si ahora, hoy, no sé. Y hay una especie de, pues yo qué sé, me pongo nervioso. Pero solo me pasa con el baloncesto.
Es que el deporte es una actividad singular. No tiene nada, sí. No tiene nada que ver, porque si fuera todo tan claro, los que tienen el mayor presupuesto ganarían cada año, ¿no? Entonces, sí. Es algo que es un juego, al final es un juego, no es una actividad normal. Estás en manos del azar también.
Pero es un juego, o sea, es verdad que, y en la empresa pasa igual, es el mismo juego, o sea, es muy, muy similar. Es decir, te diría, es más difícil la empresa. Pero hay una cosa que el otro día estuve reunido con la directiva del Mallorca, que tuvieron, la verdad, el detallazo de invitarnos, sí. Y de reconocer a las chicas el mérito que han tenido. Y yo les decía, yo no conozco un negocio donde el público, que al fin y al cabo es el cliente del Mallorca, se sienta propietario. Entonces la gente habla de su equipo. Esto es verdad que hay una parte emocional en el deporte que la empresa pues es menos acusada. Uh-huh. Y eso es lo que es más difícil de gestionar.
Porque una empresa como World to Meet, que ha llevado más de 8 millones de pasajeros el último año, si no voy equivocado, uh-huh. Que ha tenido 23 millones brutos de beneficios, que tiene 4.000 empleados, que ha tenido resultados récords y que lleváis 4 años subiendo en ingresos, ¿por qué decide que va a ser un buen retorno para la marca un equipo de baloncesto femenino? Esto a ver cómo lo explicamos.
Bueno, primero porque el marketing ha cambiado mucho. Es decir, hace unos años tú querías posicionarte, comprabas una página en un periódico, un anuncio antes del telediario del mediodía en la televisión y te escuchaba todo el mundo. Hoy las marcas tienen que buscar entornos amables, entornos donde al final el marketing es más one-to-one que tienes un gran escaparate. Entonces, nosotros seleccionamos, hay una serie de territorios, uno es la música, otro es el deporte. El deporte es fundamental. Es decir, es verdad que yo soy un friki y me gusta este deporte y lo conozco razonablemente bien, entonces encontramos un hueco de decir, oye, nos posicionamos aquí, lo hemos hecho en nuestro territorio, es decir, nosotros estamos trabajando con FIBA, estamos trabajando con la FEP, estamos trabajando con la CB, tenemos nuestro propio equipo femenino, y entonces se nos juntó un poco, se nos cuadró un poco el círculo, de decir, mira, tenemos un territorio donde la marca puede estar cómodo, es un territorio más amable que el fútbol, menos agresivo. Ayudamos al deporte femenino, con lo cual creo que hacemos una labor que en esta sociedad hace falta. Porque
un impacto social positivo.
Exactamente. O sea, yo creo que una de las cosas, uno de los pactos sociales que de palabra se hacen, se dicen pero no se hacen, es tenemos que conseguir dar visibilidad al deporte femenino para ponerlo en igualdad. Y cuando digo en igualdad, a mí no me preocupa estar igual que los hombres o mejor o peor. Lo que me preocupa es que no han tenido la oportunidad de que se pueda elegir, porque la gente no conoce las dos cosas, solo conoce una. Entonces tenemos que trabajar muy conjunta, y ahí os pido ayuda, y sabes que siempre lo hago, a los medios de comunicación, porque si no tenemos visibilidad, la gente no conoce, y si no conoce, no puede juzgar. Entonces, el deporte femenino todavía estamos en esa fase, y ese es un poco el rol que desde World to Meet nos encanta promover.
Y luego hay otra lectura que yo lo estaba pensando estos días. Siempre se había achacado, se había reprochado un poco a las grandes empresas, imperios que tenemos en la isla del sector turístico, que siempre habían estado un poco de espaldas al deporte de casa, siempre habían tenido sus objetivos fuera de las islas y que nunca habían estado de cara al deporte de casa. Eso, tú has roto esa... perdona que te tuteé, tú has roto esa tendencia.
No faltaría. Pues... mira, sí, y no te digo que cuando empezamos esto hace tiempo, que empezamos con el equipo masculino y luego pasamos al femenino, no te digo que a mí me hiciera daño, ¿eh? O sea, a nivel social y empresarial hace daño. Pero es verdad que llegas al convencimiento de que esto es lo que hay que hacer. Tampoco te negaré que yo disfruto, ¿eh? O sea, yo no, vamos, a mí me encanta mi trabajo y me encanta esto. O sea, yo soy básicamente una persona feliz.
La suerte que tiene el baloncesto es que en una gran empresa de nuestras islas hay un apasionado del baloncesto que eres tú.
Bueno, yo creo que hay una suerte anterior a esa, que es que tenemos unos jugadores que alguien me tendrá que explicar una vez cómo tenemos en el masculino y en el femenino los jugadores, los escaparates que tenemos en nuestras islas y que modestamente creo que no hemos sido capaces de aprovechar.
¿Cuál es el plan ahora? ¿Acabar el sábado la liga?
Sí.
Después ya estáis trabajando en el proyecto del año que viene.
Sí.
María España está renovadísima, ¿no?
No, María España está primero. María es de las personas, y cito a María porque hay dos antes que ella, que es Alejandra Aguirante, Gaby Ocete, María España, Alba Torrens, que vinieron aquí porque pensaron que era su casa y esta es su casa. Entonces, la conversación con María evidentemente es privada. Yo os he pedido a todos un poco de respeto porque creo que ahora es momento de hablar del pasado y no del futuro. Pero, o sea, no...
Yo entiendo eso, ¿eh? Porque un equipo que está acabando la temporada con lo que ha hecho, que ya empecemos a hablar de quién estará, quién no estará, tal, y parece que se quita el mérito o no se rinde el tributo necesario y merecido al equipo que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Eso lo entiendo. Pero, ahora, como también nos gusta aquí dar noticias,
sí.
Si podemos dar alguna, pues mira, mejor que mejor.
Pues será que peor, pero... Y es verdad que todavía no me has preguntado si íbamos a fichar a Alba Torrens.
No, porque ya tenéis fichada.
Ah, vale, pero hasta ahora cada vez que venimos...
La última vez que estuvisteis aquí os dimos... Pero oye, creo que hicimos nuestra contribución,
bueno,
Tony.
Bueno, sí. Pues ahora te queda Elena Puello, Noa Morro, Juana Camilión, te quedan. O sea, tienes ahora para elegir y volver a disparar.
Elena Puello sería el mejor fichaje que podríais hacer.
Nosotros tenemos una...
Después de María, después de Alba, que yo doy por renovadas.
Mira, nosotros tenemos una visión, es que una de nuestra filosofía que acordamos del principio es que nosotros teníamos que conseguir que los mallorquines y las mallorquinas que quisieran jugar en su casa pudieran hacerlo. Entonces,
¿cuándo viene Elena entonces?
Cuando ella quiera, igual que Alba, igual que María. Cuando ellas quieran, esta es su casa, es su equipo, entonces...
Estamos hablando de una jugadora que va a ser futuro, ya es presente, pero va a ser futuro de la selección española.
Bueno, ya lo es.
Ya lo es, pero es muy joven, va a ser todavía más.
Le puedes llamar esta tarde y decirle, han dicho Azul Marino que cuando tú quieras. Él lo sabe perfectamente. Cuando ella quiera...
Totalmente.
Jordi, ¿has pasado el gust en Wine?
Molt.
Porque cuando estás en la gestión no se pasa tan de gusto.
No, bueno, i en el final és dia a dia, pues cada setmana passes pena per una cosa o sempre mires en el futur, però jo crec que, com bé diu ell, d'aquí unes setmanes o quan sigui el primer partit de Lliga Endesa pegaràs una ullada al darrere i disfrutaràs molt del camí de lo que hem viscut enguany, perquè la veritat és que la feina de jugadores i staff i en els resultats ha estat increïble, el grup humà ha estat fantàstic i donava gust entrar cada dia per la porta, som moix.
I parlant de Sant Moix, l'altre dia homenatge avui també als Subies del Mallorca, però aquest diumenge serà de l'Atlètic Balears, no?
Sí, 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 molta il·lusió també.
Sí, sí, perquè tu aquí juntes dos sentiments.
Sí, també sobretot la part familiar. Mon pare va ser jugador de l'Atlètic Balears, el meu repredí va ser un dels fundadors de quan l'Atlético i el Balears se varen unir en un sol club. Tota la meva família va cada diumenge a l'estadi Balear quan no jugava el Marino, per suposat. Per tant, estirant allà i serà pues, una alegria per la família.
Gabriel, tu tienes ascendencia también mallorquinista y balearica. A ver, explicamos
sí, sí.
Eso.
Explicamos eso si quieres. Sí, sí, yo tengo mi tío que falleció ya desgraciadamente, es Antonio Oviedo, entrenador del Mallorca.
Ilustre entrenador del Mallorca.
Exactamente, sí, que sí. También fue entrenador del Baleares. Exacto. Y con el que yo de pequeño he ido a los dos campos a ver a su equipo. O sea que sí, sí.
No hay mucha gente que pueda decir eso.
No, es verdad. Yo tengo así y aparte tengo algún otro amigo también que me acercó al Baleares en algún momento. Pero yo estoy encantado con los dos y tengo que decir que me parece... O sea, el objetivo nuestro sería conseguir lo que ha conseguido el Mallorca, que es de ser de un equipo de Palma ser el equipo de todos los mallorquines. Y eso me encantaría que se pudiera decir un día de azul marino que sea el equipo de todos.
¿Y eso cómo se hace?
Pues yo creo que con trabajo, Jordi y el equipo están haciendo un gran trabajo y yo, pues primero no excluyendo a nadie en el proyecto, segundo no haciéndolo personalista, es decir, yo creo que, o sea, el día que yo seré feliz es el día que este proyecto ande solo, que sea capaz de autogestionarse y esté vivo y por supuesto en Endesa, en la primera división. Eso será un logro conseguido y para hacer eso pues hay que trabajar y traer masa social. Si ves el número de gente que atendió nuestros partidos al principio de liga y al final, pues casi hemos multiplicado por dos.
Estamos
pues
hablando de 2000 y pico de asistencia.
Sí, y una asistencia muy familiar, gente muy querida y yo diría gente muy... No sé, muy implicada.
Es que para que haya caliu, para que haya ambiente alrededor del equipo en un pabellón que tiene bastante capacidad, el año que viene estando en la primera división, ¿hacia qué hay que aspirar? ¿Qué asistencia hay que aspirar?
Hombre, yo creo que deberíamos aspirar a más que este año. Es verdad que para esto tenemos que conseguir ganar, porque a la gente le gusta venir a ver partidos, pero también ganar. Y entonces, lo que te quiero decir es que toda la responsabilidad la van a tener las jugadoras y el cuerpo técnico, que son los... No, son los responsables. Yo creo que hay que hacer un equipo serio. La idea es hacer un equipo serio, seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora y buscar una fórmula que la gente se entretenga, se divierta y se sienta parte de nuestra historia.
Si te preguntara, viendo al equipo, ¿qué es lo que más te ha gustado de una temporada, de la personalidad del equipo?
Sí.
¿Qué es lo que más le ha gustado a Gabriel Subías?
Mira, a mí me gusta mucho los equipos reconocibles, el que tengan una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta se ha visto clara de principio a fin. Me gusta mucho la implicación de todos, de principio a fin. Y luego el nivel de autoexigencia. Es decir, a mí no me siento muy identificado cuando un equipo baja los brazos. O sea, me siento más identificado si perdiendo baja los brazos que si lo hace ganando. O sea, creo que el respeto a la competición, al rival y al juego pasa por exigir al máximo y jugar al límite de sus posibilidades.
Qué interesantes estas similitudes que habéis hablado de entre deporte y empresa al principio, que la verdad que escuchando a Gabriel pues ha sido muy enriquecedor. Yo le quería preguntar a Gabriel, sobre todo después de sus experiencias pasadas en el Palmer, y después el año pasado en Azul Marino, ¿no? Que él pues vio etapas de aprendizaje, ¿no? Que a lo mejor proyectos que tenían unas expectativas y luego no se cumplieron, y él mismo, aquí mismo, yo le he escuchado reconocer el error en la gestión de eso, ¿no? ¿Eso lo tiene en la cabeza de cara al año que viene, en ese aprendizaje, en esos años que entre comillas, pues no fue un fracaso, pero sí que hubo errores en la confección de plantillas, en la gestión esa de los meses anteriores antes de empezar la plantilla, que yo he visto que él ha reconocido tanto el año pasado, digo, y sobre todo el año del Palmer, el primer año en segunda FEP, creo, el primer en segunda FEP, ¿no? ¿Eso cómo ¿Cómo lo tiene él en la cabeza de cara a gestionar este nuevo proyecto, este verano?
O sea, yo del Palmer no te puedo hablar porque nosotros hemos estado metidos, pero no en esos momentos. Nosotros, claro que hemos cometido muchos errores, pero en la empresa y en esta parte de la empresa que es el deporte. Es decir, yo tengo una forma de trabajar y tengo aquí un socio que me acompaña, me sigue y lidera todo este proyecto que es Jordi, que yo creo que la clave está en si has cometido un error un año, el año siguiente no hagas el mismo. Es decir, por lo menos nos hemos equivocado en esto, pues cámbialo. No dejes las cosas por que la inercia no te pueda. Entonces, porque no hay un libro, no hay un camino, no hay, yo te he contado antes que me gusta una hoja de ruta, pero hay muchas hojas de ruta. Hay equipos que juegan de una manera, otros de otra, y no hay uno bueno y uno malo. La cuestión es que sea reconocible. Pues aquí es lo mismo. Es decir, yo no sé cómo se hace esto, Tony. Te lo digo sinceramente, no lo sé. Yo lo que intento, si este año hay algo que nos ha rascado, pues el año que viene funcione. Y ir así apañando un poco, no hay otra. No sé dónde se estudia esto, la verdad.
Jordi, si te pregunto, ¿de qué jugadora te has acordado ahora que habéis conseguido el objetivo que os trazasteis o que trazó Gabriel, que os ha ayudado a llegar hasta aquí, aunque ahora no esté? ¿En qué jugadora piensas?
Pues pienso en todas las que empezaron esa temporada en Liga Femenina 2 el primer año en el Colegio San José, en época de pandemia donde podíamos tener dos jornadas afición, una semana no podía haber nadie en el campo, que fueron gran parte de las que jugaron aquí en Primera Nacional de forma amateur y mantuvieron la categoría en Liga Estatal, y gracias a ella estamos aquí, una de las cuales además ha anunciado ahora, por desgracia y por lesiones, que tiene que dejar el baloncesto, que es Brigida Wall, pero tanto Nerea Crespi, Elena Colom, Judith Iglesias, Gloria Jiménez, todas las que formaron parte de ese equipo, me acuerdo mucho de ellas. De hecho, esperamos celebrarlo junto a ellas, porque esto pues lo empezaron con mucha ilusión, con muchas ganas, y en una época que no era fácil competir porque estábamos todos limitadísimos y teníamos desconocimiento total de cómo iba a ser el baloncesto estatal en esa temporada.
Cuesta mucho arrancar un proyecto, ¿eh? Y no me refiero a dinero ahora, que también, no. Me refiero a otra cosa.
Sí, sí.
Poner cuesta. Algo en marcha cuesta, ¿eh?
Cuesta mucho porque, o sea, Jordi lo decía, ahora tenemos ya unos medios, una estructura, una visibilidad. Cuando empezamos en el Colegio San José nos mirábamos y éramos dos, y qué hacemos aquí, y cómo no, y claro. Pues eso, es decir, por eso estamos encantados de que nos acompañen en la celebración del título y del ascenso esta gente que tiene...
¿Qué va a ser? ¿Cuándo y cómo? ¿El domingo, no?
El domingo. Al regreso a Castellón, el domingo, hacemos una comida con las jugadoras y cuerpo técnico, sus familiares, los sponsors y...
¿Vais al Tramuntana de Somos, no? ¿Al estadio?
Sí, esto era un secreto, pero ya lo he dicho.
Ah, perdón. ¿No tenía que decirlo o qué?
Ahora ya está dicho. Y vamos al Tramuntana. Sí. Vamos al Tramuntana de Somos, sí. Con mucho gusto, además, ¿eh? Es decir, sí.
¿No tenía que decirlo? Perdón. Pues, bueno, primero será el Estadio Balear y luego será...
Exactamente.
Muy bien. ¿Cuál será el objetivo el año que viene? Ya un poco has trazado esa línea. ¿Cuál será el objetivo?
Hombre, yo te diría, el objetivo teórico, el que vamos a poner, es no bajar. Luego tenemos internamente dos muy claros. Uno es no sufrir, porque tú ves y lo que está pasando ahora este año en concreto con los dos equipos masculinos, pues creo que ese sufrimiento no es bueno para el proyecto, no es bueno para el equipo, no es bueno para las jugadoras ni para nadie. Y el segundo es aspirar a lo máximo que podamos cuando sepamos cómo arrancamos, cómo está la competición y tal. Nosotros no vamos a ponernos límites, pero la historia, de verdad, el objetivo es consolidarnos en la Liga Endesa.
Nos queda un mensajito y vamos acabando.
Sin plan para el 24 y el 25 de abril, en Esmolidos Compte te traemos el fin de semana más divertido del año. Viernes 24, Daniel Fez con La Vida Regulinchi. Sábado 25, Andreu Casanova con Tinder Sorpresa. Desde las 7:30 abrimos puertas para que vengas antes. Cenes nuestra mejor comida callejera a precios populares. Hamburguesas, nachos, bravas y lo acompañes con vinos y cervezas. Entradas a la venta en esmolidoscompte.com.
O sea, está anunciado que sí.
Bueno, estamos acabando en la recta final. Fíjate, ahora con lo que comentaba Gabriel Subías me ha recordado a unas palabras de Amadeo Salvo, del presidente de la Unión Deportiva Ibiza, que consiguió llevar de un equipo de categoría amateur a segunda división, ahora están en la tercera, o sea, la primera federación, pero que dijo un día, en Formentera, en categoría regional, intentando, y el equipo no iba ni con ruedas, y decía, ¿y yo qué hago aquí? Poniendo dinero, poniendo no sé qué, y estamos jugando en una categoría no sé qué, y no nos sale, y no subimos, y a tomar por saco. Quiero decir que al final la ilusión hay que mantenerla intacta, aunque a veces parezca que no ves la luz del proyecto que tú te has propuesto. Pues sí, sí lo habéis conseguido, sí habéis alcanzado ese objetivo. Así que reitero la enhorabuena. Molt d'anys, felicitats.
Moltes gràcies. I molt d'anys per tu en el dia.
Moltes gràcies. I nada, com és el dia del llibre, a escriure un llibre. Que esto dará para uno o más, ¿o no?
Sí. Esto Jordi, que es el letrado.
Sí.
Jordi Riera, gràcies. I Gabriel Subías, també, gràcies. Para en nombre, yo creo que de todo el deporte, la gente que ama el deporte, sea el básquet o el deporte en general, pues que haya personas de nuestras islas que teniendo una posición empresarial hayan querido apostar por el deporte de casa, hay que reconocerlo y agradecerlo. Gracias y éxitos.
Gracias a todos vosotros.
Estamos llegando a las 4 de la tarde, aquí lo vamos a dejar con el ingeniero Ponce a los mandos, con Peyu Bausa montando la radio aquí desde el Hotel Valparaíso. Tony Sánchez, gracias.
Gracias.
Buen día del libro también en el Corte Inglés, en Plaza Mayor, en todos los sitios. Y también con Luis Ángel Trivel y servidor Jordi Jiménez. Hasta mañana.